Ricardo, vamos a abordar el tema de lo que está sucediendo en este proceso electoral, además de tantas cosas y tantas diferencias por las candidaturas, las peleas al interior de los partidos. Hay una cosa muy interesante que es lo que está pasando con el INE. Morena ya impugnó ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación el acuerdo del INE para evitar la sobrerepresentación en la Cámara de Diputados. El partido considera que se trata de una triquiñuela, así lo dijo, para impedir que conserve la mayoría en el Congreso durante la próxima legislatura. El tema no es nuevo, viene desde hace muchas elecciones y viene desde antes de que Morena llegara a conseguir la votación que consiguió histórica en las elecciones pasadas. Viene de otros procesos electorales allá antes donde pues la ley pues permitía o permite que conjunto de partidos logre una sobrerepresentación usando las reglas del juego, que ahí están. Entonces fue por eso que el INE determina tratar de limitar esta sobrerepresentación. Pero hablemos de eso para que nos explique con peras y manzanas con Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Qué gusto saludarte, Ciro, bienvenido.
Hola, qué gusto estar contigo otra vez.
Dice que usaron triquiñuelas, dice el representante del partido Morena ante el instituto, y por eso Sergio Gutiérrez, el diputado. Ya cayeron una serie de ataques y de adjetivos, pero más allá de eso, explícanos, por favor, con peras y manzanas, de qué estamos hablando, Ciro, por favor.
Sí, la verdad es que lejos de ese lenguaje que puede ayudar a crispar el ambiente, pero no a explicar, vale la pena recordar que la Constitución dice, en su artículo 54, base quinta, desde 1996, que ningún partido podrá tener más del 8% de diputados que de votos. Punto. O sea, si un partido tiene 30% de los votos, no podrá llegar a tener más de 38% de los legisladores. Esto para justamente permitir que haya una traducción adecuada de la voluntad popular en la conformación de la Cámara de Diputados. ¿Qué pasó, sin embargo, en las últimas tres elecciones? Que esta disposición constitucional se pudo vulnerar por la conformación de coaliciones a través de las cuales los partidos políticos han seguido una táctica en donde el partido más fuerte de la coalición coloca candidaturas en el convenio a nombre de sus socios pequeños, y si estas candidaturas ganan gracias a los votos del partido mayoritario, no se le reconocen al mayoritario sino al partido pequeño, y así el mayoritario va y recibe una amplia proporción de diputados de representación proporcional. Esto pasó en 2012 de manera imperceptible, la verdad es que nadie se dio cuenta en su momento, con un diputado de más para la coalición PRI-Verde, en 2015 con 9 diputados de más para la coalición PRI-Verde también, y en 2018 con 39 diputados de más para la coalición Juntos Haremos Historia. ¿Qué es lo que está haciendo el INE? Bueno, ya tenemos evidencia de que se puede vulnerar la Constitución, incluso que se puede vulnerar de una manera muy drástica. Entonces, lo que estamos haciendo es tomar un acuerdo para que en agosto, cuando antes de que se instale la Cámara y ya se hayan calificado las elecciones de mayoría relativa, tengamos que hacer la asignación de diputados de RP, pues no demos lugar a que se vuelva a vulnerar la Constitución. Yo suelo decir que todos los demócratas deben estar tranquilos. Los votos de la gente se van a contar bien y se van a traducir en escaños.
Ahora, dices que es una manera de darle la vuelta a la Constitución. Es una manera de interpretar, porque sí, es para la coalición, no es para el partido. No, en este caso no fue para Morena, fueron para sus aliados. Y entonces sumados, pues obviamente sí hay una sobrerepresentación. Pero ninguno por separado supera el 8%.
Es como si tú me dijeras que hay un tope de gastos de campaña y los partidos en lo individual no lo rebasan, pero la coalición sí, y entonces se vale.
Ahora,
las
no es una.
Las obligaciones de los partidos políticos son extensivas a las coaliciones. No, coaligarte no es una forma que la Constitución te permita para dejar de ser, de tener obligaciones de partido. Por ejemplo, nadie puede recibir dinero opaco. Ningún partido, no se dice para coalición. ¿Formas una coalición para recibir dinero opaco? No, ¿verdad?
Ahora,
¿cómo puede aplicarse en este caso? Porque además, Mario, conviene recordar cuándo se metió a la Constitución este límite del 8% de sobrerepresentación. En 1996, cuando las coaliciones se trataban como un solo partido. Uh-huh. Después se relajó que pudiera haber coaliciones parciales, flexibles, y eso está bien, y que cada partido presentara su lista de pluris, porque antes era una sola lista. Se hicieron estos ajustes para facilitar la formación de coaliciones, pero nunca en ninguna de las reformas que cambió esta regla se dijo las coaliciones pueden hacerse para vulnerar el tope de la sobrerepresentación.
No, por supuesto, por supuesto.
Imagínate que
no va a decir que así abiertamente.
Cada
¿no?
partido, fíjate, nada más hagamos cuentas. Si cada partido puede tener 8% de sobrerepresentación, imagínate que una coalición de 3 o de 4 pudiera cada partido llegar al 8%. Ya estarías distorsionando en 24% la votación. ¿Qué quiere decir? Que, al 24% de los electores los harías, prácticamente les quitas su voto y se los trasladas a otro partido.
Sí, no coincido, bueno, es decir, una representación como la que tiene actualmente, ¿no? El partido, o sea, es así.
Peor,
a lo que yo voy es un vacío de la ley que puede interpretar el INE, vaya, está en sus facultades del INE, interpretar la ley y aplicarla.
La Constitución,
¿en tu opinión?
Es obligación, no es facultad, es obligación aplicar la Constitución.
Pero sí como que hay un vacío en la Constitución, porque no habla de las coaliciones de la Constitución.
No, pero a ver, nuestra Constitución está bastante detallada de lo que se, a ver, ¿cuál es el espíritu, Mario? Que el voto de la gente se refleje en la Cámara.
Sí.
Eso no es difícil de aplicar y de que INE y tribunales y partidos lo reconozcan. Que alguien diga, a mí me está afectando que la Constitución se aplique, pues quiere decir, te estás preparando para darle la vuelta a la Constitución, pues parece
ahora,
fuera de lugar. Ahora, lo importante es que este asunto que dio lugar a que se afectara la voluntad popular en las urnas ya está. Y déjame decirte, respondiendo tu pregunta, dices, ¿tiene el INE esa atribución? Sí, el propio tribunal. Primero porque quien hace la asignación de RP es el INE, nadie más. No lo hace la Cámara de Diputados, no hace su propia asignación.
No, claro,
porque sería juez y parte. Es el INE. Ahora, ¿qué nos ha dicho el tribunal cuando ha llegado este tema a sus manos? Nos dice el INE, y esta es una jurisprudencia que está vigente, en el acuerdo de asignación de diputados de representación proporcional, tiene que ajustarse a los parámetros constitucionales para evitar la sobre y la subrepresentación. Eso es textual, una orden del tribunal. Pues es lo que estamos haciendo, que no haya tácticas partidistas para darle la vuelta a el mandato popular depositado en las urnas. Y con esto voy a otro tema. ¿Puede haber mayoría en la próxima legislatura de un partido? Claro que sí, por supuesto, si la gente así lo vota. Pero ¿qué necesita un partido para tener más del 50% de los asientos en la Cámara de Diputados de acuerdo a la Constitución? Tener más del 42.1% de los votos.
Sí, pero con ese 8% ya llegas al 50%, claro.
¿Hace cuánto un partido no llega al 40% siquiera de los votos en lo individual? Desde la época del PRI de Salinas, desde el 94, Mario.
Que ahí era otra forma de tener mayorías también, no necesitabas coaliciones, pues ahí tenías partidos satélites que te completaban el cuadro tranquilamente, ¿no?
Bueno, estamos muy lejos de aquí.
Bueno, pues sí.
No, mira, hay un partido que ya no existe, el Partido Encuentro Social. ¿Por qué no existe?
Bueno, ya
porque
se
la gente
sigla,
¿no? No le dio
No
tuvo el 2.5% de los votos, no llegó al 3%. Pero vía convenio, ¿cuántos diputados le transfirieron en esta legislatura que está en marcha?
Sí,
56. Tienes más del 10% de los diputados sin haber tenido votos para sobrevivir como partido. Pues eso es una transferencia.
Sí, absolutamente. Absolutamente. Ese es un caso y ahí está
nuevamente. Se trata de evitar, ¿no?
Pues vamos a ver qué dice el tribunal, porque luego nos da algunas sorpresas, Ciro, y ya veamos, yo creo que sí, va a llegar al tribunal. Eso tendrá que dirimirse rápidamente, porque ya estamos a las puertas, ¿no?, del proceso electoral.
Sí, yo creo que también por eso lo adoptamos ahora en el calendario del proceso electoral en curso. que se aprobó en agosto del año pasado, dijimos, el acuerdo con la fórmula de asignación de RP tiene que aprobarse antes del 31 de marzo de 2021. Lo hicimos el 19 de marzo. Para que haya tiempo, por si hay inconformidades, se acerquen los actores, como está ocurriendo, al Tribunal Electoral, y el Tribunal Electoral, como siempre, diga la última palabra antes de que sean las elecciones. El problema es que antes no se tomó este acuerdo con antelación, y nos decían a veces en la mesa de consejo, oye, este partido puede estar sobre representado. Bueno, ahora, a ciegas, porque no sabemos cómo va a votar la gente. Quien diga que ya sabe cómo va a votar la gente, pues está dándoselas de pitonizo, no, pero la verdad es que sí. Nadie ha sufragado, entonces nadie puede decir esto me va a afectar a mí. Puede beneficiar el truco que hemos visto en el pasado a cualquier coalición, y lo que queremos es que no se afecte la voluntad popular. Entonces hay el tiempo suficiente para que el tribunal actúe. Sí, va a haber certeza desde antes de la elección de cómo se van a asignar, y antes de que conozcamos, antes de que empiece el partido, las reglas están
establecidas. Están claras. Sí. Uh-huh. Pues te agradezco mucho, Ciro, y si me permite, seguiremos conversando. Gracias, consejero.
Gracias a ti, como siempre, un gusto, Mario.
Igualmente, Ciro Murayama, consejero del INE, sobre este tema controversial de Morena.